Era uno de los principales candidatos en las elecciones que Ecuador celebra el próximo 20 de agosto, y a la salida de un mitin en Quito, cuando se iba a meter en su coche, unos sicarios disparaban contra él. Dejaban además varios heridos. Las autoridades ecuatorianas han anunciado hace un par de horas que los 6 detenidos por este asesinato son extranjeros, pero no han revelado su nacionalidad. Lo último que sabemos, noticia de hace unos minutos, es que el gobierno ecuatoriano ha pedido ayuda al FBI para investigar este crimen, y una delegación de la Agencia Federal Estadounidense se va a trasladar a Quito en las próximas horas. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha declarado este jueves un estado de excepción durante 60 días, pero mantiene la fecha de los comicios. Hay varias cuestiones importantes a tener en cuenta tras este asesinato. En primer lugar, ¿quién era Fernando Villavicencio? Sindicalista en su juventud, su labor como periodista de investigación durante los años de Rafael Correa y las sospechas de corrupción que lanzó contra el gobierno le hicieron muy popular. Un paréntesis. Correa formaba parte de ese grupo de dirigentes latinoamericanos de izquierdas que crecieron en torno a Hugo Chávez. Cerramos paréntesis. Pero volvamos a Villavicencio. Fue muy crítico con Correa, quien acusó de ser el origen de los principales problemas de Ecuador, y, como te digo, sus investigaciones sirvieron para armar las acusaciones contra varios miembros de la administración de Correa. Tras la convocatoria electoral del presidente Guillermo Lasso, Villavicencio se lanzó a la carrera presidencial. Aunque en sus inicios se identificaba como de izquierda moderada, actualmente decía ser de centro. Y llegó a la campaña electoral con un claro mensaje, abro comillas porque es textual: enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad. Y es que Ecuador, desde hace un par de años, está viviendo la peor crisis de seguridad de su historia. El año pasado cerró con una tasa de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que se tienen registros. Y es que Ecuador se enfrenta a varios problemas. Según los analistas, por un lado está el narco. Por ubicación, Ecuador está siendo un país, digamos que muy apetecible para los narcotraficantes, fundamentalmente porque tienen puertos como el de Guayaquil, que son propicios para sacar la droga. También no hay un control muy férreo sobre el territorio marítimo y aéreo, y eso hace que Ecuador, pues, sea un país atractivo para los narcos. De hecho, esta misma tarde, nuestro analista para América Latina, Alberto Peláez, me decía desde México que parte del cartel de Sinaloa está también afincado en Ecuador. ¿Cuál es otro de los problemas principales de Ecuador? Pues la guerra contra las drogas y las prisiones hacinadas. En los últimos años ha habido varios motines en cárceles ecuatorianas que han dejado bastantes muertos desde el año 2021. Se habla de más de 400, que es una cifra que no es menor, Por eso el presidente Lasso estaba elevando el número de policías. Aún así, no están pudiendo solucionar un problema gravísimo. Lo que ocurre en Ecuador nos interesa aquí. En el país tenemos a 7.300 españoles registrados, pero es que aquí hay 400.000 ecuatorianos que viven entre nosotros. Mira, te voy a poner un ejemplo. Irene tiene 38 años. Nació en Ecuador, aunque tiene la doble nacionalidad como hija de español. Ella dice que la situación es complicada. Decidió vivir en Ecuador hace 10 años y asegura que vivía bien hasta hace más o menos un par de años.
Pero hace 2 años empieza a ponerse fea, ¿no? La cosa, por decirlo de alguna manera. Y empieza a haber muchos más robos y empieza a haber mucha más delincuencia, mucha más violencia. Y ya te puedo decir que en los últimos 8 o 6 meses ha sido realmente una locura, ¿no? Invivible.
Irene nos contaba en Mediodía Cope que el asesinato de Villavicencio no ha sido el primero.
Allá la gente está muy asustada. No solamente han matado a Villavicencio, han matado a alcaldes, a asambleístas, secuestran a decanos de universidades. Es terrible. En las zonas marginales las bandas se matan entre ellas, entonces hay una bala perdida y muere una niña de 5 años.
¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué puede ocurrir tras este asesinato? Bueno, pues Gustavo Vega es rector de la Universidad Internacional del Ecuador. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches.
Saludos cordiales a la interna y sus periodistas. Encantado de conversar con ustedes.
En primer lugar, ¿cómo está el país en estos momentos? Hay que recordar que se ha decretado el estado de excepción. ¿Y qué es lo que implica esto exactamente?
En efecto, el Ecuador está viviendo una época de terror, ni siquiera de miedo, de pánico. El resumen, escuchado a través de su lúcido análisis, debe ser, sin embargo, editado con algunos otros detalles. Particularmente si la media está en 24 homicidios, asesinatos, ¿no?, homicidios violentos por 100.000 habitantes, hay dos zonas especialmente peligrosas, la zona de Guayaquil, que está en la costa, con un porcentaje aproximado de 44 muertes violentas por 100.000 habitantes, y la más temible de las zonas, la que tiene que ver con la frontera con Colombia, en la costa ecuatoriana, la provincia de Esmeraldas, que lleva una estadística de espanto, 74, 76 por 100.000 habitantes, muertes violentas. Ese es el contexto, en el resumen bien hecho por parte suya, en el sentido de que la población carcelaria desesada es enorme. Y por cierto, el clima general de la ciudadanía es de un recelo casi paranoide. Yo quisiera añadir a lo que en las entrevistas realizadas en este espacio debemos citar analogías que puedan servir para el análisis. Agustín Intriago, un exitoso alcalde de la capital mundial del atún, que es Manta, en la provincia de Manabí, fue brutalmente asesinado hace unas semanas. Hace 3 días, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, la más poblada del Ecuador, fue secuestrada. Ponemos algunos ingredientes comparativos. En 1989, Carlos Ruiz Galán, candidato triunfador en las elecciones de Colombia, fue asesinado. Tanto es así que Gaviria, el segundo de a bordo, se hizo del poder una vez que Galán fuera fallecido por movimientos a sí mismo ligados a las mafias del narcotráfico. Más recientemente, por otras razones, en 1994, Luis Donaldo Colosio fue asesinado salvajemente en Tijuana por una líder desigual de corte político del entonces PRI, el partido dominante de la época mencionada. Por tanto, en el caso ecuatoriano había una suerte de concepto generalizado de ser una isla de paz entre las guerrillas violentas de Colombia y las guerrillas violentas de Perú. Sin embargo, paulatinamente el Ecuador fue ocupado por el tráfico. El 60% de la droga, cocaína expresamente, que entra a Europa parte del comercio ilegal desde Ecuador. Hay muy pocos laboratorios en Ecuador, no es que se sintetice una cantidad significativa. Es más una zona de comercio, de exportación de cocaína hacia Europa particularmente. Por tanto, es una época sumamente delicada de verdadero pánico, una época kafkiana, para darle una metáfora difícil.
Gustavo, ¿tenía posibilidades Villavicencio de ganar las elecciones?
Fernando Villavicencio tenía una alta posibilidad de ser un candidato que tercie para el balotaje posterior. Estaban las predicciones en cuanto a las encuestadoras. En primer lugar, la candidata del presidente Correa, con un porcentaje significativo. Y en segundo lugar, había un litigio muy cercano entre Yacu Pérez Guartambel y ya en el caso particular de un neo líder en base de un modelo similar al Salvador con el presidente Bukele, Jan Topic, en una línea muy parecida en cuanto a propuesta de gobierno respecto del exterminio de las bandas delincuenciales, y Fernando Villavicencio. Yo diría que son los tres candidatos que estuvieran muy cerca de lidiar para un balotaje segundo. Sin embargo, por supuesto, era de predecir que, siendo el candidato más frontal en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, el saldo iba a ser tenebroso, como lamentablemente ocurrió el día de ayer.
Se habla de que los detenidos por este asesinato eran extranjeros. De hecho, ahora mismo algunos teletipos de agencias señalan que son colombianos. ¿Qué se está contando en el país sobre los asesinos? ¿Qué se dice?
Extraoficialmente, en efecto, se sabe que son colombianos. Son sicarios, sin embargo, son cuadros, yo diría, contratados y no doctrinarios del narcotráfico internacional, que obedecen a capos no solamente nacionales, sino en el engranaje internacional. A su vez, los capos nacionales dependen de corrientes delictivas de los cárteles de México, especialmente, que son los más violentos actualmente y capaces de manejar una línea de influencia transnacional. Por tanto, estos sicarios contratados, yo diría, evidentemente habrán sido fruto inclusive del hambre, de la penuria, de la desintegración familiar que a veces entre los sicarios ocurre, mientras los asesinos intelectuales no son fácilmente descubiertos. Esta red de corrupción, esta red de criminalidad horrorosa que se vive, sin duda hay que verla en la transnacionalidad de la droga. Y yo querría también anotar que hubo fallas graves del gobierno nacional en haberle ofrecido una línea de protección tibia y nada inteligente, para usar la palabra adecuada, respecto de cómo custodiar a una persona que está bajo amenaza. Debía haber sido colocado en la cochera del edificio en donde tenía su meeting. Tenía además que ser vigilado por todos los frentes de un vehículo al cual él ingresa para su transporte. Muy poca sabiduría, yo diría, una corriente insulsa de protección criolla doméstica, muy poco manejada en forma técnica, que contribuyó a que penosamente existiera un magnicidio, yo lo llamo así, de esta naturaleza.
Y la última cuestión, este magnicidio, como usted lo llama, Gustavo, ¿puede cambiar emocionalmente el resultado electoral? ¿Puede que haya algún vuelco electoral?
La disposición legal, el Código de la Democracia, que es una ley orgánica, dispone que si faltara el candidato, ya impresas las papeletas, porque estamos a 10 días de las elecciones, y la papeleta estuviese impresa, tiene que mantenerse la papeleta aunque el candidato fuera, en este caso, cesado. No puede la vicepresidenciable cursar como candidata a presidenta. Tiene que la agrupación interna decidir casa adentro, sin primarias, quién le suceda al candidato, en este caso, desaparecido. Entonces, debe predecir que el binomio se mantendrá, es una mujer, pero el candidato a la presidencia, en vez de Fernando Villavicencio, tendrá que variar de acuerdo a lo que su agrupación política decida. Allí vendría toda una especulación, es muy posible que el voto pésame, el voto de solidaridad, que ciertamente la gente está enardecida por lo que ha pasado, pueda provocar un remonte de la predicción del voto que en vida tenía Fernando Villavicencio. Y es posible que por el voto pésame, el voto solidario, el voto en respuesta al magnicidio, provoque una adhesión importante en el electorado al momento del conteo de las urnas. Sin embargo, también es difícil predecir en un país en donde más del 20% del electorado, hasta hace ayer, ¿no?, recién, no tenía decidido su voto. y la volatilidad de la decisión de voto a veces se debe a un voto vergonzante, un voto oculto, y simplemente también al desencanto de la política de la ciudadanía, tanto que no importa las elecciones para un conglomerado numeroso de la comunidad ecuatoriana. En todo caso, creemos que tiene que haber una concertación. Y hoy en la mañana he llamado en forma general una cruzada de solidaridad a nivel nacional para que sin intereses personales ni partidistas busquemos líneas de consenso en que, respetando el proceso electoral, vayamos a una suerte de concertación de ideologías, tendencias y partidos, difícil de lograrlo, dada la atomización política tradicional que el Ecuador ha tenido, y particularmente ahora en forma irresponsable, con fabricar una distribución enorme de opciones de candidatos, cuando tenemos que buscar líneas de unión en favor de la paz, de la supervivencia del país como patria, nación y Estado. Esperamos que esto podamos lograr.
Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Saludos, periodistas, amigos, a La Linterna sobre todo. Gracias por el privilegio.